Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El restaurant Va de Bacus acollirà demà dijous a les 9 del vespre el primer duel de ganivets de dos dels concursants de Top Chef. Julio Belandrino i Àlex Clavijo protagonitzaran una ballada gastronòmica que oferirà als assistents un menú degustació amb el millor de l'horta murciana i de la fusió entre Sud-amèrica i el Mediterrani. Per parlar d'aquest duel peculiar tenim els dos protagonistes. Julio Belandrino, chef del restaurant Backpack.
Hola,
buenos días.
Buen día.
Ah, bon dia.
Ay, me he atrevido con el català, ¿eh?
Sí. ¿Te has lanzado a la piscina?
Claro, joder.
¿Has aprendido rápido?
Sí, llevo 10 minutos aquí, mira, ya. Para que luego digan que no sé ni castellano.
Te irá muy bien.
Sí.
Ya verás. Y Àlex Clavijo, chef del restaurant Va de Bacus. Bon dia, Àlex.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ai, Déu meu. Doncs aquí esteu preparats per un duel que deia jo que és molt peculiar, un duelo muy especial,
sí.
Este duelo de cuchillos. No sé si de entrada es una invitación, lo que queréis que sea una invitación para que la gente de San Cugat os conozca de primera mano, para que la gente disfrute de la gastronomía. ¿Qué es lo que quiere ser este duelo de cuchillos?
A ver, en principio, lo que primero queremos es hacer que la gente disfrute con un menú de degustación único. Queremos hacer un concepto un poco distinto, porque siempre se acostumbra a hacer un menú de degustación, que la gente va al restaurante, sacan pruebas, luego sale el cocinero y lo aplaude, y se acaba la cena. Entonces queremos hacer una cosa,
pero
que...
Pero bien, según, si no le ha gustado,
bueno,
¿no?
Normalmente la gente siempre aplaude.
Yo, para mí personalmente es siempre una experiencia el hecho
es
de
muy
cocinar,
peliculero, Alex.
Con cena. Sí, pero bueno, los cocineros somos todos muy peliculeros.
¿Sí? Entonces sí. Lo que queremos es que al final que la gente disfrute, participe, sea una cosa distinta, que sean jurados de Top Chef por un día, puedan valorar el trabajo, habrá unas hojas de puntuación, podrán ver si un plato le ha gustado más, un plato le ha gustado menos, y al final hay un ganador, un perdedor, simbólicamente, lógicamente. Pero será, yo creo que hay mucha intimidad entre comensal y cocinero para buscar una cosa un poco distinta aquí en el pueblo, y que la gente de San Juan entienda que también aquí se puede hacer muchas cosas en San Juan, no hace falta ir a esa persona para poder comer bien.
Ajá. El público que quiera participar en esta velada tiene que hacer una reserva. O sea, de entrada ya os quedan pocas plazas.
Pero eso,
¿no?
Te iba a decir, que reserven ya, porque ahora mismo acabo de mandar un WhatsApp y estamos ya casi llenos.
De entrada nada, me quedan 3 o 4 mesitas, o sea que si la gente quiere apuntarse tiene que llamar a unos teléfonos que tenemos de contactos, al 603-703-141 o al teléfono del restaurante, que lo tienen en la página web de vadebacus.com, y nada, se apuntan y van a disfrutar de una noche única.
Uh-huh. Una inscripción que cuesta 55 euros.
El menú vale 55 euros, incluye maridaje de vinos y el aperitivo de entrada. Se convoca a la gente a las 9 de la noche para que lleguen todos puntual. El menú comienza a las 9:30 y entre 9 a 9:30 hay un cóctel de bienvenida que está incluido ya en el precio.
Uh-huh. Explicad un poco cómo funcionará esto. Vosotros, a ver, de entrada es un menú degustación de 8 platos.
Hacemos 4 platos Julio y 4 platos yo.
Ajá. ¿Que sabéis qué platos son?
Sí, claro. Sí, el menú lo tienes tú por ahí, ¿no?
Lógicamente, el menú lo tenemos aquí.
Pero quiero decir, cada uno sabe sus platos, pero sabéis los
de... Yo me traigo, como siempre, donde voy, traigo mi toquecito de la huerta murciana, de lo que es mi tierra. Entonces yo me baso siempre en productos de temporada, no utilizo nada de producto transgénico, nada de invernadero, todo. O sea, yo si yo tengo tomate un mes, utilizo tomate un mes. Es mi estilo de cocina, lo que también utilizo mucho, lo que es el rollo gastrobotánica, que le llamo, porque rescato y le doy protagonismo al mundo vegetal. La proteína animal la pongo, no soy vegano ni vegetariano, utilizo proteína animal, pero no la pongo como protagonista, la pongo como secundario. Entonces, ese toque de cocina fusionado con Ale y su cocina es lo bonito de estas cosas, de estos eventos, es lo que se le llama cuatro manos, que
claro.
Y tal, es fusionar lo que es una cocina de una persona con la otra, y siempre le da, siempre sale algo nuevo, algo diferente que cuando cocina solo.
Sí, porque al final piensa que son dos puntos de vista distintos. Él tira más a la verdura y yo tiro más a la proteína,
menor,
Se puede decir, al mar menor. Uso mucho producto que de Sudamérica, combinado con el Mediterráneo, que tengo mucha infusión de productos aquí. Entonces será, al final será un menú bastante disparejo, entonces la gente estará muy no se encontrará en sitio, porque dirá, hostia, esto lo he probado aquí y luego te pasa a otros sabores. Serán sabores que subirán, que bajarán. Yo creo que será un menú muy divertido.
Decía Julio que eso será un menú a cuatro manos,
menú a
pero
cuatro
tú harás
manos.
El tuyo y él hará el suyo.
Sí, lógicamente, él hará sus cuatro platos y yo haré mis cuatro platos.
Yo siempre lo digo que eso de cuatro manos es una tontería porque siempre hay más gente ahí. Si son cuatro manos solo, ahora nunca sales.
Sí, claro, a ver.
Lo que pasa
es
que nos dan protagonismo a
claro, la cara
dos.
Visible sois vosotros.
Exactamente, claro, pero claro, atrás hay un equipo de trabajo de 10 personas más. O sea, 5 personas en la sala, 5 personas en la cocina. O sea, son 10 protagonistas realmente, pero al final la cara visible somos nosotros. Se dice cuatro manos como somos que ponemos el plato, creamos los platos, pero luego tenemos un equipo de trabajo que sin ellos no podríamos hacer nada.
Explícanos, Alex, a qué responde un poco esta invitación. O sea, ¿cómo surge la idea de hacer este duelo de
cuchillos? A ver, la idea surge básicamente por hacer cosas, por llamar atención al pueblo, porque la gente entienda que en San Cugat hay gastronomía, se pueden hacer muchas cosas. Aquí, yo llevo ya 15 años trabajando aquí en San Cugat, hay mucha gente que me conoce, hay muchos sitios que he trabajado, y aparte con el programa de Toches, aprovechando pues lo que está ahora, que se está viendo el tema gastronómico, el tema de la televisión, mi idea es hacer un evento de ese tipo cada mes y medio, que vengan todos mis compañeros del programa aquí a San Cugat, y al final darnos todos a conocer. Y al final hace una cosa divertida, una cosa distinta, salir de la rutina siempre, de que tú vas a un restaurante, te ponen un plato de comida y pues tú lo pruebas, que usted no te dice nada, que la gente podrá decir, podrá criticar, podrá opinar, está abierto a poder decir lo que quiera. O sea, esa gente tiene que sentirte también importante, que no solamente si te vas a pagar 55 euros, vas a comer y te vas a ir. No, aquí tienes un espectáculo, tienes una buena comida, tienes un buen maridaje de vinos de una bodega Torelló, que nos pone unos vinos espectaculares, ya os lo digo que nos ponen unos cavas únicos, unos vinos espectaculares. O sea, yo creo que al final el conjunto de todo, el precio que está puesto al momento es bastante irrisorio. Este menú puede costar perfectamente entre 80 y 90 euros normalmente. Uh-huh. Pero bueno, ya aquí ya te basas con sponsor, te basas con colaboradores. Entonces al final puedes hacer una cosa accesible para todo el mundo, para que al final pueda venir toda la gente que quiera venir. No le enfocas solamente a un tipo de gente selecta de San Cugat, que esa es mi idea, que al final sea un menú abierto a todo el mundo de San Cugat, no solamente a cuatro personas.
Julio, ¿qué decías?
No, que luego aparte la materia prima de aquí, de la zona donde estamos, es muy buena. Lo que es zona mediterránea, yo me siento también a gusto, porque hemos estado revisando ahora los pedidos y ha venido todo un material de 10, que eso da gusto.
Al final,
la misión del cocinero es tener mejor producto y no maltratarlo, o sea, que con buen producto también.
Sobre todo eso, no maltratarlo, ¿eh?
Piensa que es eso, que la gente se piensa que cocinar es echar muchas cosas y todo eso, ¿no? Primero se cocina es con los proveedores, intentando tener mejor producto. Una vez que tienes mejor producto, tu misión directamente es, lo que lo toques es para mejorarlo, no para estropearlo.
Piensa que esta mañana nos han llegado unos guisantes de llavaneras súper frescos, unas habas súper frescos, unos salmonetes de roca que están impresionantes. O sea, hay un producto muy bueno detrás de esto, no solamente la cara visible, hacer el tonto que somos del programa de cocina, no, queremos hacer un menú. Queremos hacer un menú con buen producto para que la gente sepa que por un precio razonable puedes comer muy bien y aparte llevas un espectáculo y al final dices, hostia, me ha gustado. Quiero repetir, la historia es esta, captar clientes poder hacer más
cosas. Nuestra misión es que la gente se vaya contenta, eso es lo principal.
Lo importante de aquí, no son eventos que la gente piensa, hostia, es un precio, no son eventos para ganar dinero, porque realmente con estos eventos no ganas dinero, porque piensa que yo llevo 15 días para hacer este evento. Entonces ya por horas es imposible calcular el gasto que pueda tener.
Lo he liado, yo llevo menos horas.
Sí, me ha liado porque él viene de fuera, me ha dejado mi marrón 15 días y robado todo, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, al final es un evento para
elaborar los platos, lo vamos a elaborar todo entre hoy y mañana. Pero lo que es el rollo de pedido, de organización, todo lo ha tocado.
Ese es el marrón que decías que le ha tocado.
Exactamente. Sí. O sea, claro, si tú te puedes hablar todo esto en horas de trabajo, o sea, los números no salen. A ver, no salen. Lógicamente cubres gastos y ya está.
Pero
aquí al final lo que te llevas es la experiencia, que vengan 40, 50 personas, te conozcan, coman bien y te dé pie a hacer más eventos y hacer más cosas.
Si
al final es eso. Lógicamente es que la gente te conozca y sepa lo que haces y cocines. No es un evento para ganar, es un evento para que la gente disfrute y disfrutar cocinando con Julio, que tengo muchas ganas de verlo, porque aunque no creáis, nosotros nos pasamos grabando durante dos meses y medio conviviendo.
Yo estuve menos, ¿eh? Me he echado por
luego la final. Luego fuiste a la final, ¿eh?
Sí.
No, y estuvisteis los dos compitiendo. O sea, estuvisteis en otro duelo diferente.
Sí.
Porque además estabais en equipos diferentes.
Exactamente.
Sí. Pero bueno.
Entonces, al final, la finalidad es juntarnos 2, 4, 6 amigos, cocinar, disfrutar de lo que más nos gusta, que la gente disfrute con nosotros, y esa es la finalidad. No hay ninguna otra finalidad atrás. Solamente es eso. Cocinar, hacer lo que nos gusta, que la gente disfrute y compartir con ellos lo que sabemos hacer, que es cocinar.
Y en el primer duelo has elegido a Julio, ¿por qué?
Bueno, porque...
Soy más guapo de todos mis compañeros.
No, mira, básicamente he elegido a Julio porque Julio es una persona muy simpática, muy amena, es con la primera persona que conecté en el programa. Y llevamos una muy buena relación, aunque llevo mi relación con todos mis compañeros.
Sí, al final cocina es un estado de ánimo y con una persona que te lleves bien y que te sientas bien siempre te va a salir todo mejor. Y lo que estaba comentando antes, al final el oficio que nos dedicamos y nos tienen que pagar solo por la hora y nos dedicamos a esto porque nos gusta. Claro. Es un oficio que como no sea, que no te guste y no sea vocacional, mejor que te dedique a otra cosa. Y entonces esta experiencia merece la pena hacerla con gente en que tenga no solo afinidad a la hora de cocinar, sino también afinidad personal, que es lo que todo en conjunto, al final, para comenzar, se nota. Y sí. esa cosita de cuando cocinas a gusto, siempre lo digo, es un estado de ánimo.
Aparte la confianza, porque mucha gente tú le das un plato y luego aquí la típica que te copian el plato, que no sé qué, tal y cual. Entonces estas cosas aquí ya se aparecen, porque somos amigos, somos compañeros, todos queremos hacer una cosa muy buena, yo le doy mis platos, él me da sus platos, así cocinamos los dos juntos, miramos cómo él trabaja, yo miro cómo él trabaja. También es un aprendizaje para nosotros al final, porque yo conoceré más de la huerta murciana, él conocerá más de Sudamérica, del Mediterráneo. O sea, al final es una mezcla de todo.
Sí, siempre aprende.
O sea, entonces, al final aprende.
Lo bonito de una de las cosas bonitas de este oficio es que no tiene fin. Por ejemplo, la gente que quiera ser abogado, pues estudia derecho, toda la carrera, una vez que termine, ya está. Esto no, esto puede ser.
Hay que ponerse al día también, sí, claro, la abogacía,
lo que es teoría es la que hay. Y eso, como mucho te cambia una ley cada X tiempo y tampoco la quieren cambiar mucho. pero lo que es la cocina, si eres humilde, puedes estar aprendiendo, claro, siempre, hasta de no solo del que sabes, sino del que no,
de
también
hasta de un ayudante que viene un día, puedes aprender.
Yo
mucha gente viene, a veces viene gente de práctica, viene de fuera, de gente a ayudar, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, lo que sea, y hostia, hace un plato un día de su comida y dice, hostia, este plato me gusta, ¿cómo lo has hecho? Y aprendes algo de eso nuevo. Luego tú lo transformas a la forma de tu cocinar o coges ingredientes de aquí porque son complicados de los de allá y ya saca un plato nuevo. Y al final esa persona que la has llevado para que te saque la faena de limpiar, fregar o hacer ayudante de cocina, te ha enseñado un plato más. O sea, al final siempre aprendes de la persona que menos te
enseña.
No que te enseñe a cocinar. te enseña su cultura, te enseña lo que ellos comen, sí, allá, que tú no la conoces, y al final, hostia, esto se puede llevar aquí, se puede traer de allá y transformarlo a la forma de ver aquí la gente, porque si la gente le pone un plato como hace en Ecuador o en Sudamérica, la gente no lo va a entender. Entonces tienes que transformarlo un poquito, adaptarlo para dar de aquí.
Yo me fui con 16 años de casa, siempre lo digo, para viajar sin dinero, arte cocinero. Y yo lo recomiendo a todos los chavales que hay ahora, que una de las maneras para aprender este oficio, lo que dice, también la cocina es cultura y cada país tiene su producto y tiene su manera de tratarlo. Y al final todo eso te empapa y es lo que te da luego tú a hora de tu personalidad, teniendo una buena base, que lo principal de la cocina es la base. Yo siempre lo digo, ahora cuando estoy dando clases allí en la Universidad de Murcia, y muchas veces lo hago, cojo un sifón, le pongo dos cargas, Y nada más llega el alumno, digo, dale, y le da, digo, ¿qué sale ahí? Aire. Y dice, pues eso es lo que tiene un sifón, a ver lo que le mete al sifón, que es lo que va a estar rico. Claro. Porque el sifón tiene aire. Y dice, si tú una lenteja no la has hecho rica, cuando le metes al sifón, la lenteja va a estar mala. O sea, primero lo que le mete al sifón tiene que estar rico. Y luego ya, pues, el aire, el CO2 hará su efecto de espuma. Pero es una cosa que reivindico, hay que aprender a hacer lenteja antes de hacer espuma de lenteja.
Estoy totalmente de acuerdo con ello.
Julio, ¿cuántos años tienes tú?
31.
¿Y estás en la universidad dando clases?
Sí, de cocina, el rollo gastrobotánica, que es lo que es mi especialidad un poco, que es rollo
aquí donde veis a esta persona es una máquina.
Sí,
esto es una máquina.
No le conozco mucho, pero
es una máquina. Este es el creador de la gastrobotánica.
No, yo no sé qué es la gastrobotánica, que me pueden matar por eso. Eso, en todo caso, el mérito se lo doy a Rodrigo de la Calle, que fue un jefe de cocina que tuve, y compañero y amigo hace tiempo, y sí, fue un poco inculcado. Pero bueno,
explícanos un poco en qué consiste la gastrobotánica.
El nombre queda guay, gastrobotánica. Básicamente lo que he dicho es darle la personalidad a los productos vegetales, darle el protagonismo y rescatar algunas variantes de algunos productos silvestres que se están dejando.
Se pierden.
Claro, hay muchas plantas y muchos productos que variedades y semillas. Pues yo que sé, la alófila, salicornia, hierba, flor de ajo, las flores en brote. No echar flores por echar flores a un plato, que la gente le mete flores por dar color. No, si yo le meto una flor de liliácea porque quiero que el sabor de la liliácea me viene bien casado con lo que lo voy a acompañar, y darle protagonismo a esa hierba o a ese producto vegetal o a una semilla de variante de tomate que se está perdiendo por el hecho de que ahora mucho que yo lo entiendo también, para ganar dinero.
El negocio. Tiene,
claro, mucho invernadero, mucho mismo, y al final tú vas a un supermercado y te sabe casi lo mismo un pimiento que un tomate, y no tiene nada que ver, y eso es lo que yo reivindico un poco, porque la yo lo que me gusta, por lo que me gusta cocinar con verduras, es porque la diferencia entre un solomillo de cerdo, por ejemplo, y un solomillo de ternera, ahí, pero no es tanta, pero entre la verdura, entre un plátano, entre un guisante, entre un sugar en nada, entre un pimiento, pues sí hay mucha diversidad y hay muchos sabores, y a mí me siento más satisfecho cocinando con esto, y me resulta mucho más atractivo. Y más rico luego también.
Hablemos de los menús. Habéis buscado dos menús equilibrados, variados. Tu menú, Alex.
Nosotros lo que hemos hecho es un poco, en el menú que hacemos, es plasmar lo que somos. Él, como lo defiende del tema de la gastrobotánica, él se ha ido más a defender lo que él hace. O sea, él tiene cuatro platos que están básicamente identificados con el mundo vegetal.
Sí, están basados en los productos ahora mismo de temporada. Sabía que como también la diferencia del Mediterráneo de donde yo vivo, de Murcia, aquí, en producto no varía muchas cosas. Hemos cogido algo de setas también de temporada. Coliflor, y luego lo que es leguminosas que estaban saliendo ahora, haba, guisante y tal. O sea, voy a jugar un poco con lo que hay ahora, con el producto fresco.
¿Pero podemos saber los platos?
Sí, claro.
A ver si son secretos y es para sorprender al...
Di el menú entero, claro, tienen ahí preparado.
Venga. Nosotros comenzaremos a partir de las 9 con un cóctel de bienvenida, pues un aperitivo y tal, que haremos unos aperitivos con una coquita de algas, una espuma de huevo frío trufado, unas huevas de salmón para dar un toque más salino. Luego iremos con unos escabeche de leguminosas, unos mejillones con hierbabuena. Luego iremos con un ostrón, con una crema de cacahuete y un geminado de coco. Muy, muy refrescante a la vez, con mucha potencia de mar, y el toque de cacahuete le realza la personalidad del plato. Luego iremos con coliflor, mole y maíz. Es un plato con muchos sabores, muchas matices. Luego seguiremos con una vieira, con una crema de pimiento rojo asado al carbón, con un toque de kimchi, que es una especie de Tailandia que es picante. Irá suavizado con membrillo, un aire de azar y un toque de lima. Luego seguiremos con un arroz de rusiñol, con salmonetes, alioli de alga codium. Luego iremos con un lomito saltado, que es un tataki de ternera con un puré para trufado, un jugo de verduras, un germinado de cilantro y huevo codorniz.
Que solo con escuchar los platos ya la gente...
Yo creo que se pueden identificar, ¿no?
y luego el séptimo plato es un gin tonic con toques especiales, dejémoslo entre paréntesis. Uh-huh. Irá una espuma de aguardiente de caña, una gelatina de lulo de naranjilla y unos sitios confitados. Y luego, al último, haremos un botanical cheesecake, que es una versión de un cheesecake, pero añadiendo verduras, toques anisados y tal. Y todo esto irá marinado con lo mejor de la Casa Turello, que son los cavas. Tenemos unos cavas espectaculares, unos gran reservas de más de 56 meses de barrica. O sea, tenemos unos vinos espectaculares. Yo creo que es un menú bastante rico.
¿Cuántos vinos van a acompañar todo este menú?
Seis vinos.
Seis vinos.
No, tú vas a cocinar, cabrón. Luego te tomas las copas de vino cuando acabes de currar. Tú vas a currar, que ya te has quedado bastante.
Quiera confianza, ¿eh?
Sí. A ver, me ha dejado 15 días solo todo el marrón, y ahora falta que venga aquí, haga sus platos, se siente en la mesa y curre yo, ¿sabes?
Intuyo, no sé por qué, que a lo mejor la idea venía de la huerta murciana. Alex dijo, de acuerdo, vamos a hacerlo, vienes a mi casa, lo hacemos allí, pero luego el marrón...
Me lo como yo.
Te lo comes tú, ¿no?
Sí, pero como esto es viceversa, como en un futuro iré a su casa, yo haré lo mismo. Toma, mis platos y que él se espabile, ya vendré yo.
Ah, sí, ¿habrá intercambios?
Claro, habrá vuelta a Murcia, seguro.
La historia es hacer eventos de tipo, tanto en mi restaurante como el suyo. Piensa que el próximo evento, que ya lo dejo caer, seguramente lo haremos la primera semana de mayo, ¿vale? Habrá sorpresas, no seremos dos, seremos tres cocineros. Y igual, aquí en San Cugat, en el restaurante de Bacus, la primera semana de mayo, un jueves, y seguramente vendrán chicas.
¿Cómo?
Chicas. Entonces será una guerra de sexos.
Ah, ya no será guerra de cuchillos, sino guerra de sexos.
Bueno,
en la cocina.
Es buscar un poco el nombre que dé juego.
Ajá.
Te va a traer a chicas.
Dos chicas de Top Chef, ya lo adelanto. No puedes hablar nombres, pero serán dos chicas de Top Chef.
De las más aventajadas.
¿Y por qué no la ha hecho cuando he venido yo?
¿Son chicas o señoras?
Son chicas muy guapas, muy simpáticas y muy buenas cocineras.
Y guerreras, ¿no?
Y muy guerreras. Me van a dar mucha caña, lo voy a tener muy complicado.
Ya sé por dónde va.
Claro, no puedo desvelar cosas porque si no, claro, pierde la emoción. Lo único que puedo decir que el día, creo que es el 4 o 5 de mayo, será el siguiente evento y seremos tres cocineros, de las cuales dos serán chicas. Conmigo compartiremos cocina y haremos un menú bastante similar. En este caso, en lugar de 8, serán 9 platos para hacer 3 platos cada uno. Ajá. Con un buen maridaje de vinos de alguna bodega que aún queda por definir. Pero esto será solamente el comienzo. Luego, a partir de, supongo que el mes siguiente, ya entre junio, pues, lanzaremos otro más. Y la historia es hacer un evento de estos cada mes y medio, cada dos meses. Tampoco para la gente tampoco se canse mucho de hacerlo cada mes, porque si no...
La idea, decías, Alex, que es que vayan pasando los concursantes de Top Chef.
La idea es que puedan venir todos los concursantes de Top Chef aquí a San Cugat. Esa
¿todos?
Es la idea principal.
¿Todos?
En principio, sí.
Todos.
Con unos me va a costar un poquito más que con
pero
otros.
Por Alberto molaría, tío.
Sí, ya, el Chicote sí, yo creo que vendría también, ¿eh? No digo.
Hombre, Chicote, Susi.
Susi. No, a ver, costaría más por cuadrar fechas, por horarios, porque claro, son gente que están, pese a que hay gente que está regada por toda la geografía española.
Ellos son el jurado, entonces, claro, van a cocinar con nosotros, ellos están en otro
el
nivel.
Chicote ellos no pueden, pero los compañeros, sino, claro, hay con gente que es más fácil, es más factible. Bueno, él ha venido de Murcia, pero imagínate que hay uno que está en Santander, uno que está en Mallorca, uno que está en Málaga. O sea, claro, con esta gente pues hay que hacerlo con más tiempo, hay que mirar bien las fechas, cuadrarlo. O sea, claro, es complicado.
Además nos comentaba Julio que venías de Málaga.
Sí, yo he estado ahora haciendo un asesoramiento y aparte estuve también de jurado con Mauro Barreiro y Nano Laí en Puerto Real, en Cádiz, en un concurso que hicieron de trampantojos dulces, muy chulo, la verdad, me pasé muy bien. Y luego pues asesoro un chiringuito, el Poniente se llama, en Costa Ballena. Y sí, y aproveché el mismo viaje para hacer las dos cositas y de allí me vino para acá, 10 horicas que me he gastado de coche. Pero nada, guay, bien, un cafelito y una ducha y arrancar. A mí, una vez que nos pongamos la chaquetilla y pues mira, nos pongamos a cocinar, se quita el cansancio.
Ahora cuando acabemos de aquí de la entrevista, vamos al restaurante y aquí hasta la... A currar hasta las 9 de la noche, sin parar. Y mañana más.
Explícanos, recuérdanos la mecánica para la gente que participará y que irá al menú degustación. ¿Irán puntuando después de cada plato?
La dinámica es que la gente, nosotros saldremos a hacer una explicación de lo que queremos hacer, lo que queremos transmitir.
¿De cada plato lo vais a presentar?
No, porque si no, cantaría mucho. Si tú sales explicando un plato, la gente sabría quién lo va a explicar. Nosotros lo que haríamos...
Bueno, pues vamos a explicar la dinámica.
La dinámica es que la gente llega a las 9 de la noche, se toma un aperitivo con su copita de cava, viendo lo que quiera, se sienta a las 9 y media, salimos nosotros, nos presentamos quiénes son, hacemos una pequeña introducción, explicamos lo que queremos transmitir, lo que vamos a intentar hacer en cada plato que vamos a hacer. Luego hay un maître que es el que se encargará de explicar los platos de cada plato que es. Entonces la gente, cuando acabe de comer cada plato, tendrá una hoja con una puntuación y valorará del 1 al 5 el plato que más le ha gustado, por sabor, por gusto, por textura, por aroma, por olor, por lo que la gente quiera. A mitad de cena saldremos nosotros a hacer un pequeño juego.
¿Tenemos que salir?
Sí. Él no sabe nada. Se está enterando ahora del guión. Es que a ver, es que esto hay que improvisarlo, porque si tienes guionado no funciona, al final es improvisado. Las cosas cuando mejor sales es cuando improvisas, si te las preparas antes...
No, pero tú ahora mismo estás contando un guión, ¿eh?
Es el guión que tiene él en su cabeza.
Yo la tengo en mi cabeza, luego ya veremos lo que pasa.
Entonces
la idea es que a mitad de la cena salgamos a ver cómo está, cómo la gente, si divertido, se la pasa bien... Y luego, al final de los postres, también saldremos a brindar con los asistentes, con una copita de cava, para acabar la cena. Y luego, cuando acabe la cena, miraremos al final la votación que ellos han hecho y quién ha ganado. Y seguramente, entre todos los
que...
El que se lleva, se lleva una sorpresa, que luego te lo diré.
Oh, sí.
Pues mira, justo te iba a preguntar, Alex, por si tenéis alguna sorpresa preparada.
Tenemos una sorpresita al final, para que como la gente va a tener que participar, la gente va a tener que interactuar con nosotros al final de la cena, de entre todos los participantes del cocinero que vota, el cocinero que ha ganado, sortearemos una cena para dos personas para el siguiente evento.
¿Y para mí tiene alguna sorpresa? ¿Me va a llevar a conocer el pueblo o algo?
Te voy a llevar a conocer el pueblo, a unos sitios muy míticos aquí.
Hombre, tienes cosas interesantes para descubrir.
Aquí, ¿no?
Sí,
esta zona tiene que estar bastante chula.
La verdad es que y gastronómicamente falta... supongo que también, ¿no? ¿Alguna propuesta?
Sí, mañana, en principio mañana por la noche iremos a cenar a algún sitio por aquí de San Juan. que no puedo decir el nombre de momento.
Mañana por la noche, ¿no es la cena?
Claro.
Ay, perdón, hoy por la noche.
Oh.
Hoy por la noche, hoy por la noche. Ya me estaba liando. Claro. Tú me lías. No, seguramente hoy por la noche iremos para allá de una vuelta a conocer un poco lo que es San Cugat y mañana al tapo.
Sí, pero tempranito a casa, que yo me conozco.
No, yo también me
cuesta
arrancar. De acuerdo.
Recordamos que todavía os quedan plazas.
Nos quedan 6-8 plazas libres.
Podemos recordar el teléfono por si alguien se anima y así disfruta de esta velada, que de momento es el primer duelo de cuchillos entre Julio y Alex, dos de los concursantes de Top Chef, y que no será el último duelo, porque como ya nos estaba explicando Alex, habrá otro.
Será el primero. Este es el pie para comenzar muchas cosas muy chulas aquí en el pueblo. Los teléfonos para reservar son 603-703-141 o al 93-676-0211.
Me estaba preguntando yo, cuando tú explicabas lo del guión, que tenéis que salir, que la gente va a interactuar con vosotros y tal, si hay críticas negativas, ¿las vais a encajar?
Sí, claro. Las críticas nunca son negativas. Las críticas son positivas para mejorar.
Bueno, puede ser, sí. Esa es un análisis que
es mi filosofía. O sea,
a mí me gusta que la gente dé su opinión. Sí.
A ver,
tanto cuando le gusta, cuando no. Siempre
tu satisfacción de que
digan que está bien.
Pero
sabemos que no van a haber críticas.
Es complicado llegar a paladar de todo el mundo. No a todo el mundo le gustan muchas cosas. Entonces tú también eres consciente de que no a todo el mundo le puede gustar tu cocina. Entonces tú tienes que saber aceptar las críticas, porque al final es gente que ha venido a comer a tu restaurante, te ha pagado un dinero por venir a comer, tiene un paladar, sabe comer. Entonces al final tú lo acoges como una crítica constructiva para la próxima vez mejorar o hacerlo de otra manera distinta o algo.
A un cocinero le gusta que le critique.
Bueno, pero siempre de cariño.
Sí, lo que tienes que es escuchar la crítica.
A ver,
escucharla es buena, pero hay cosas como el TripAdvisor y esas cosas. Yo personalmente, la verdad, que siempre he tenido muy buena. Pero yo sí veo que hay mucha historia y mucho rollo en ese tema.
A ver, también es verdad que hay mucha gente que va a un restaurante, no va a disfrutar, piensa solamente en putear al cocinero o a la gente que está, al trabajo, porque todos podemos tener un mal día.
Ah, bueno,
Todos podemos.
Si tú le haces un plato rico, la persona
todos tenemos un mal día, todos nos podemos equivocar. Y hay mucha gente que va a los restaurantes y critica solo por criticar. Y yo lo sé de buena tinta, que a veces pasa. Y se queja un poco.
Bueno, hay intereses, los que si se dedican a eso, sí que hay intereses personales.
Estamos hablando de críticos gastronómicos.
Claro, eso sí, en ese sentido sí. Siempre hay un interés.
Claro.
Siempre, yo por lo que
pero
veo...
El cliente no va con esa actitud.
Tú le pones un plato rico que está bueno, incluso al crítico también.
Hay gente que es muy especial, y no va a disfrutar de la velada.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, pues yo qué sé.
Mira, sin entrar mucho en detalles, porque la verdad es que solo de hablar de ello está el protagonismo y me avergüenza mucho. Hace 2 semanas tenemos una compañera de la antigua edición, Rebeca, ¿vale? Sí. Tiene su restaurante
pero
en Madrid.
Lo estaba comentando antes, en el trip.
En Berenjena. Fue una pareja a comer, y porque en el restaurante había el 90% de mujeres, esta chica se quejó. Que por qué ese sitio...
Qué absurdo, ¿no?
¿Por qué ese sitio?
Y todavía se ve que pasa en el 2000
y
la zona que...
¿Qué tiene que ver
eso?
Pues, por ejemplo...
Si tú vas a un sitio, vas a disfrutar de lo que te van a ofrecer.
Pues, por ejemplo, la chica aparte, iba con su pareja y se sintió...
Que a mí me encanta estar la berenjena porque
es que parecíamos... Estábamos ahí intimidados porque había muchas chicas, no sabemos si volveremos, porque tal. Yo me refiero a estas críticas.
Hay gente, es lo que yo le dije a Rebeca, no le hagas caso.
Bueno, ya veo que lo vais a encajar bien.
Por eso, pues te digo.
Alex Clavijo, Julio Belandrino, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Que vaya muy bien la velada. Yo voy a ver la agenda como la tengo.
Muchas gracias.
Lo mismo me apunto.
Pues, estaremos aquí.
Yo creo que no debería de pensártelo. Tienes que ir ya, así ya no haces de crítica y nos dices.
No, si yo ya las lentejas de Alex ya las he probado.
Ha comido mis lentejas.
Chicos, que vaya muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días, adiós.
San Cugat Afons.